Dios y Padre Celestial, vengo delante de ti, o venimos delante de ti, Señor, presentando esta palabra, este mensaje, mi amado Dios, que así como he estado ministrando a mi vida, Señor, pueda ministrar a todos y cada uno de los que aquí estamos, Señor, porque venimos, Padre Santo, con una necesidad, Señor, que solamente puede ser, Señor Padre, satisfecha por ti, mi amado Dios. Venimos con un vacío, Padre Santo, que nada ni nadie lo puede llenar, sino solamente tú, mi amado Dios. Tú sabes nuestras condiciones, tú sabes por lo que estamos pasando, mi amado Dios, y venimos, Señor, no enfocados, Señor, en lo que estamos pasando, porque entendemos, Señor, que como lo dice la palabra, esas son cosas pasajeras, mi amado Dios, pero tu amor es eterno, duradero, Señor Padre, y fiel en todo momento, mi amado Dios. Añade bendición, Señor Padre, que esta palabra pueda redargullir, Señor, y nos pueda hacer algo en nosotros, Padre, y podamos salir, Señor, como nuevas fuerzas, entendiendo, mi amado Dios, que nuestras vidas todavía siguen tu control, Padre, que no nos has dejado y no nos has desamparado, Padre. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi amado Jesús, amén y amén. Leí un artículo que decía que las religiones sirven para varios propósitos en la sociedad, incluido el mantenimiento de la estructura social, el enseñar virtudes y acciones morales, ofrecer respuestas a preguntas existenciales sobre la vida, Dios y las relaciones. Algunas estadísticas sobre la religión. Dice que hay aproximadamente 4.300 religiones en el mundo, siendo las más conocidas el cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo y el budismo. Otro estudio dice que el 85% de la población mundial se identifica con un grupo cristiano. De acuerdo a una encuesta hecha por el Estudio Congregacional Nacional, hay un estimado de 380 mil iglesias en los Estados Unidos. Ahora, de acuerdo a la compañía de encuesta Gallup, la membresía en las iglesias en el año 1999 era de un 70%. En el 2018 bajó a un 50%. En el 2020 bajó a un 47%. El declive de las iglesias se está sintiendo en la sociedad. El declive de buscar esa fuerza fuera de nosotros se está sintiendo en lo que estamos viviendo. Y algo más alarmante y peligroso es ver cómo la humanidad ha pasado de buscar algo que es poderoso fuera de él, enfocándose en nosotros mismos. Y ahí es donde nosotros nos volvemos amos y señores de nuestras vidas. Y cuando yo me vuelvo amo y señor de mi vida, no me importa lo que Jorge tenga que sufrir, siempre y cuando yo tenga que llegar hasta donde yo quiero llegar. Cuando yo me vuelvo amo y señor de mi vida, no me importa el sufrimiento que yo tengo que traer a mi esposa, a mis hijos, si yo tengo o si yo quiero alcanzar algo. Y si bien es cierto que la religión nos salva, pero al menos nos mantiene enfocados en algo superior que a nosotros mismos. Pero ahora el hombre ha pasado de adorar a identidades, y si ahora se ha vuelto vanaglorioso. Ahora nosotros somos nuestros propios dioses. Ahora nosotros somos los que controlamos todo. Y es entonces ahí donde no importa lo que está pasando. Nos hemos vuelto en un mundo lleno de personas egocéntricas. ¿Y qué es una persona egocéntrica? Dice que es una persona con una valoración excesiva de sí mismas que las conlleva a creerse el centro de las preocupaciones y de todas las atenciones. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Un mundo egocéntrico, un mundo que todo el mundo le importa lo que yo quiero. Si estamos en las redes sociales, ¿cuántos me están siguiendo? Si estamos poniendo una foto, ¿cuántos le han gustado esta foto? Si yo he puesto algo, ¿cuántos han respondido? Llegó mi cumpleaños, ¿cuántos me han dado un saludo? Vamos a ver, a mí me lo dieron hoy, el hermano que cumplió ayer, ¿cuántos se lo dieron a él comparado con los que lo dieron a hoy? ¿Por qué? Porque nos estamos viendo. El enemigo básicamente ha dicho, ok, yo te voy a quitar el enfoque para que tú no busques una entidad fuera de ti. Ahora yo te voy a poner ese enfoque dentro de ti mismo. Porque mientras yo te mantenga entretenido en tu propio mundo y en lo que tú tienes, yo te tengo en mis manos. Yo te tengo. Yo ya no te tengo que volver católico. Yo ya no te tengo que volver hindú. Yo ya no te tengo que volver islámico. Ahora te tengo que volver egocéntrico. Ahora tu religión es tú mismo. Ahora tu prioridad es tú mismo. Tu prioridad son tus necesidades. ¿Y qué pasa cuando nos volvemos en ese mundo? Vamos a ver lo que dice Génesis y cómo la humanidad y el mundo fue creado. Vemos que en Génesis 1, capítulo 1, versículo del 3 al 5, dice que en el día 1 Dios creó el cielo, el día y la noche. Dice que en el día 2 creó los cielos. Dice que en el día 3, dice que creó los mares, la tierra y la vegetación. Y me gusta como ahí mismo, como Dios dice, y vio Dios que era bueno. Cuando pasa y habla de la creación del sol, la luna y las estrellas en el día 4, nuevamente Dios dice, y vio Dios que era bueno. De ahí viene Él y construye, o Él crea los animales, sus matrimonios, los animales marítimos, y nuevamente dice, y vio Dios que era bueno. De ahí crea al hombre, y dice que lo crea al hombre y a la mujer y a los animales terrenales a su imagen y, su semejanza. Entonces, si ponemos atención a la palabra, Dios creó un mundo perfecto. Si ponemos atención a lo que el libro de Génesis nos dice, Dios creó, hizo una creación perfecta. Entonces, esa creación perfecta, cuando yo leo y la comparo con lo que yo estoy viviendo, yo me doy cuenta de que no estoy en la condición que debería de estar. Me doy cuenta que yo no tengo que aceptar lo que me dice la sociedad. Oh, pero está bien que tú hagas esto, está bien que tú hagas lo otro, está bien que tú hagas lo otro. Si la Biblia me dice que no lo debo hacer, no me importa lo que me diga la sociedad, no me importa lo que me diga el gobierno, no me importa lo que me diga el trabajo, me importa lo que diga la palabra de Dios. Porque ese es el mandato de Dios. Para eso fue que Dios nos creó. Pero a veces como que tergiversamos o nos envolvemos demasiado en lo que está pasando. Y lo que está pasando a nuestro alrededor se vuelve la normalidad. Cuando la palabra nos ha dicho, yo te creé a mi imagen y a mi semejanza. Yo creé un mundo perfecto. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios hizo la creación de una manera perfecta, sin defecto de diseño, algo impecable, incorruptible, pero con un libre albedrío. Sí, Dios no creó máquinas. Dios no creó máquinas, pero sí nos creó de una manera perfecta. Dice que fuimos hechos perfectos. Y algunos sinónimos de la palabra perfecta dice que es acabado, cabal, completo, intachable, impecable, irreprochable, insuperable y óptimo. No había que adherirle nada más. En nuestra condición en la cual Dios nos creó, no había nada más que adherirle. Por eso en el séptimo día, ¿qué dice la palabra que hizo Dios? Descansó. ¿Por qué? Porque ya no había nada más que hacer, porque Él todo lo había hecho de acuerdo a su imagen, a su semejanza, de una manera perfecta. Entonces, como pueblo de Dios, debemos de entender, sí, no soy perfecto. Dios me libre de creer que soy perfecto, pero Dios sí me creó perfecto. El diseño original de Dios era perfecto. Entonces tengo que volver a esa perfección. No me puedo dejar que el mundo y mi alrededor vengan y pongan ideas en mi cabeza. Oh, pero qué bueno que nosotros hagamos esto, cuando sabemos que está en contra de la voluntad de Dios. Una mentirita al aire no es nada malo, cuando la palabra dice que no debemos de mentir, ¿verdad? Tantas cosas que a veces comprometemos porque decimos, oh, pero es que el mundo no lo condena. Es que el mundo dice que está bien. Pero ¿qué dice Dios acerca de nuestras situaciones? Pero lo bueno de Dios es que cuando Dios nos dé esa convicción, Dios te dice, pero no te preocupes, que cuando yo te estoy mostrando lo malo que hay en tu vida, no te estoy mostrándolo para destruirte, estoy mostrándote para edificarte. Y ahí es donde viene el punto número dos. El punto número dos, donde la palabra de Dios nos dice la necesidad de un Salvador. Porque cuando yo me pongo en el espejo y cuando comparo lo que Génesis 1 dice, cuando comparo lo que Dios demanda de mí, cuando comparo lo que Dios dice que yo debo hacer y no lo soy, el diablo me va a acusar y me va a decir, tú ves, tú estás perdido. Pero viene Dios y me dice, pero yo envié a mi hijo para traerte redención. Yo no te he dejado solo. Yo sé que no estás en la situación. Y qué bonito es Dios, porque cuánto fácil le pudo haber dicho, o sido a Dios decir, oh, vamos a quitar esta humanidad y vamos a construir otra humanidad. Qué fácil él pudo decir, como a veces nosotros, oh, este par de zapatos ya no me gusta, y están buenos, están nuevos, vamos a ponernos un par de zapatos. Pero nosotros no somos cualquier cosa para Dios. Dios te creó a su imagen y a su semejanza. Tu dolor es el dolor de Dios. Tu opresión es la opresión de Dios. Cuando tú sufres, Dios está sufriendo. Cuando tú te sientes sin fuerzas algunas, cuando tú te sientes que no hay nada en ti, Dios te dice, yo mandé a Cristo para ti, para tu vida. Así que no te desamparen, Dios no te ha dejado desamparado. Y vivimos en un mundo corrupto. Vale ver las noticias para ver lo malo que está pasando en el mundo. En un mundo deleitado en el pecado. En un mundo que cada día más, si nos ponemos, cuando yo estaba leyendo, ¿verdad?, la palabra en Génesis dice que Dios creó al hombre y a una hembra. Estaba yo leyendo en el internet y dice que ahora, oficialmente, o ahora, de acuerdo a lo que yo leí, dice que hay 12 géneros sexuales. 12 géneros sexuales. ¿Por qué? Porque queremos salirnos del designio que Dios ha puesto para con nosotros. ¿Por qué? Porque el budismo y todas esas religiones tal vez puedan, digan, ¿verdad?, hay un hombre y hay una mujer, pero cuando te cohiben de eso, no, yo ahora yo voy a hacer mi propia religión. Porque mi propia religión, si yo un día quiero ser mujer, me voy a poner un vestido. Si más tarde no lo quiero ser, me voy a poner un pantalón. ¿Por qué? Porque el mundo nos quiere confundir. Y ese es el mundo en el cual nuestros hijos están creciendo. Esa es la escuela a la cual nosotros, nuestros hijos, están yendo. Y no es que no los podemos dejar de mandar, pero los podemos mandar equipados por la verdad de Dios. Los podemos mandar equipados y decirle: la sociedad dice que hay 12 géneros, pero la palabra de Dios me dice que Dios creó a un hombre y a una mujer. Decirles a nuestros hijos, no dejarles crecer con esa mentalidad. Pero ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Un mundo que se ha vuelto un mundo enfocado en el mismo. Un mundo enfocado en el éxito a costa de todo. Podemos ver el número de religiones, denominaciones, los programas, los entretenimientos. Hay distracciones, los deleites, los estilos de vida, las distintas identidades, las contribuciones. No han servido para nada en este mundo. Porque el único que puede cambiar el mundo es Cristo Jesús, el Salvador y el Redentor de la tierra. No es que, oh, vamos a hacer esto, vamos a hacer más parques, vamos a quitarle el dinero a la policía, o vamos a poner más policías, o vamos a hacer esto, vamos a legalizar la marihuana para que ya no haga tanto crimen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a permitir esto, vamos a permitir lo otro. Mientras no volvamos a lo que Dios ha establecido, el mundo se deshará deplorando de la manera en la cual está haciendo. ¿Por qué? Porque la humanidad quiere hacer todos estos grupos, la humanidad quiere hacer todos estos programas, la humanidad quiere satisfacer algo que solamente puede ser satisfecho con la presencia de Dios en nosotros. Dios ha creado un vacío que nadie te lo puede llenar. Si estamos buscando una esposa para que nos complete, busca primero a Dios antes de buscar esa esposa. Si estamos buscando un trabajo para que te complete, busca primeramente la gloria de Dios. Buscar primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Entonces, cuando nos enfocamos en lo que Dios, en esa salvación que Dios ha puesto sobre nosotros, entendemos que no somos lo que debíamos de hacer. Y me gusta cómo, porque a veces nos queremos excluir del montón. A veces nos queremos excluir de ese campo que necesita de Dios. Pero ¿qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos incluidos, todos necesitamos. ¿Qué dice Primera de Corintios 6:9? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Tal vez estén pensando, hermano René, pero yo no hago ninguna de esas cosas. Esas cosas son impensables e inconcebibles para mí. Pero todos tenemos algo que le debemos de dar a Dios. Somos un producto de proceso, y el alfarero no ha terminado con tu vida. Y si el alfarero está terminando con tu vida, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? Venimos a la iglesia para que Dios termine la obra que Él ha construido, aquella obra que Él comenzó, aquella obra que solo Él la puede terminar. Tu trabajo no la terminará. Puedes tener muchos millones en el banco, puedes ganar mucho, y bendito Dios que ganes mucho, porque puedes dar diezmos, ¿verdad? Bendito Dios que lo puedas hacer, pero no busques la felicidad en eso. Oh, yo quiero tener el carro, yo quiero tener la casa, yo quiero tener esto, mis hijos en escuela privada. Pero todavía un vacío en nosotros. Porque ese vacío solo usted puede ser lleno por Jesucristo. Ese vacío nadie te lo va a llenar. Entonces, ¿qué pasó en la historia? En Marcos 10, del 17 al 22, la historia del hijo rico o del joven rico. Dice que él se presentó delante de Dios y le dijo: maestro bueno. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Y qué le dijo Jesús? Bueno, no hay ninguno bueno. Bueno, solo hay Dios. Y si hay alguien que pudo haber dicho soy bueno, ese pudo haber sido Jesús. Pero a veces nosotros, oh, cuando yo crecía, ¿verdad? Decía, oh, yo no bailo, no, yo decía, yo no bailo, no fumo ni bailo pegado, para decir, yo soy de lo más, yo soy de lo más bueno. Y a veces nosotros creemos que después de estar cierto tiempo en la iglesia, nos podemos creer buenos. Pero si Jesucristo mismo, conectado con Dios, aquel que no conoció pecado, cuando tuvo la oportunidad de decir yo soy bueno, él dijo no hay ninguno bueno, para darle a entender a este hombre. ¿Por qué? Porque aquel hombre estaba refugiado en lo que él estaba haciendo. Le dijo, oh, ya sabes los mandamientos, ya sabes, honra a tu padre y a tu madre, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes. Y él le respondió, todo esto lo he hecho desde el principio de mi vida. Él ya lo estaba haciendo de una manera automática, pero viene Dios y le dice, hay algo que te falta. Vende todo lo que tienes, dalo, ven a mí y sígueme y tome tu cruz. Ahí le tocó la llaga. Todos tenemos una llaga, y el que no lo admite está viviendo una vida ficticia de cristianismo. Yo prefiero admitirlo, debe que soy delante de Dios, para que Dios me ayude y no presentar a una imagen fuerte delante de la gente y que el enemigo me esté destruyendo por dentro. ¿Por qué? Pero tenemos que ser vulnerables. Sí, Dios no puede hacer nada con nuestro orgullo, pero puede hacer mucho con tu vulnerabilidad. Lo que pasa es que la vulnerabilidad a veces nosotros la malentendemos y la miramos, la vulnerabilidad la miramos como algo débil. Pero la palabra nos dice, en tu debilidad fuerte yo soy. Porque Dios es ahí donde Él se puede manifestar. Sí, no hay excepción de personas, no hay ninguno bueno, no hay nadie digno, no hay nadie que se salve. Romanos 3:23 nos pone a todos en un mismo campo, con una misma necesidad de un Salvador, con una misma necesidad de Cristo. Yo no necesito más de Cristo que nuestro hermano Jorge, ni Jorge necesita más de Cristo de mí, sino que necesitamos a Cristo, baby, punto y aparte. Pero a veces pensamos, el drogadicto necesita más de Cristo, la prostituta necesita más de Cristo, el que vende drogas necesita más de Cristo, aquel que se ha divorciado 20 veces necesita más de Cristo, aquel que roba necesita más de Cristo. Y nos excluimos cuando la palabra de Dios nos dice que todos necesitamos de Cristo. Porque mi dependencia de Cristo no termina cuando yo le doy su vida, comienza cuando termina, cuando le doy mi vida. Cuando yo dejo lo malo que yo era, cuando dejo el pecado que yo era, es ahora donde yo necesito más de Cristo. Pero a veces lo queremos excluir. Queremos hacer un Cristo exclusivo para aquel que se está perdiendo. Y Cristo dice, no, no, tú todavía me necesitas. Hasta que aquella trompeta suene, si tú estás respirando, tenemos que darle gloria y honra a Dios. Si dentro de nosotros hay un suspiro de vida, nuestra vida no ha terminado. El alfarero todavía tiene algo que hacer en nosotros. Entonces no podemos solo, vamos a excluirlo, vamos a dejar el mundo porque el mundo lo necesita. No, yo también lo necesito. Vengo a la iglesia porque es un hospital y cuando salgo, salgo renovado. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores ha ministrado mi vida. Porque le digo a Dios, ayúdame porque ya no puedo. Ayúdame porque la opresión es fuerte. Ayúdame porque no sé por dónde llegar, no sé por qué puerta salir. Y Dios me dice, cálmate, cálmate, que yo fui el que te llamé. Yo fui el que te llamé. Tú no viniste a buscarme. Mi Cristo, Cristo no vino por un clamor del mundo. Cuando Dios dijo a quién enviaré, que dijo Jesús, envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. No por el clamor de un pueblo, sino por el amor de un padre. Porque si hubiese sido por un clamor de un pueblo, ninguno de nosotros, quizás Cristo nunca hubiese venido. Pero qué bueno es saber que Cristo dice, yo he venido para dar vida, y he venido a dar vida en abundancia. Yo he venido a salvar a todo aquello que se ha perdido. Yo he venido a enderezar tus caminos. Yo he venido para darte lo que tú te mereces, para darte una mejor manera de vivir. Entonces no podemos, debemos de entender de que todos tenemos esa necesidad de sanador. Debemos de entender de que tenía que venir Cristo y morir en la cruz. Debemos de entender de que nuestra condición en la que estamos no es la condición para la cual nos creó Dios. Y cuando el enemigo nos dice, tú ves, tú estás corto, Como dice Romanos 3:23, tú estás corto y estás echado del reino de Dios. Para ti no hay esperanza alguna. Venir y decirle, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si Romanos 3:23 me pone en un grupo de necesidad de Cristo, Juan 3:16 me dice que hay esperanza para mi vida. Juan 3:16 me dice, está bien, el enemigo te dice, tú estás condenado, Cristo te dice, tú estás redimido. Y debemos de entender eso. Lo que llevé al punto número 3, yo estoy a la puerta y llamo. Cristo es la confirmación de un padre para un hijo desobediente. Porque Cristo vino, no, como lo dije antes, no porque nosotros estábamos clamando por Cristo, sino porque Dios le dolió ver a su creación perderse. Porque Dios vio lo que estaba pasando y dijo, yo tengo que hacer algo. Aquí hay que hacer algo. Yo no puedo dejar mi creación en la manera en la cual está. No sé si hay alguien aquí que sea un inventor o alguien que haya creado algo. Pero cuando alguien crea algo, ¿verdad? Y si mira que esa creación que uno ha hecho la están dañando, a uno dice, pero no, pero no, pero no. ¿Y cuánto más Dios para todos y cada uno de nosotros? Entonces Dios dice, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Génesis 3:15, la primera promesa de Jesucristo en las Escrituras dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcañal. Mucho pasó entre Génesis 3:15, la venida de Cristo descrita en los evangelios, y Juan 3:20, donde dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El llamado ya ha sido establecido. Cristo está tocando a tu puerta. Cristo te está diciendo, tú no tienes que vivir en la condición que vivías. Tú no tienes que hacerle caso al mundo. Tú no tienes que hacerle caso a aquel que te dice que tú eres un bueno para nada. Porque Dios te dice, yo morí por ti. Entonces Dios no duele. Dios no, yo le digo a mis hijos, cuando alguien te diga, cuando alguien te diga feo, cuando alguien te diga que tú eres un bueno para nada, bueno, cuando alguien te diga feo, feo tú lo tienes, entonces Dios es feo, porque la palabra de Dios me dice que me creó a mi imagen y semejanza. Es que no hay feo, hay diferentes gustos para todos, ¿verdad? No todos nos gusta lo mismo, por eso se crearon los colores. También yo a ellos les digo, no te importe si alguien te desprecie. No te importe, no te importe si alguien te desprecie. ¿Qué es lo más que puede hacer una persona por ti? Tal vez prestarte dinero cuando lo necesites. Tal vez sacarte de una emergencia, pero ¿cuántos de ellos te pueden dar salvación? ¿Cuántos de ellos te pueden dar redención? ¿Cuántos de ellos te pueden dar una convicción de que tú no eres lo que tú debes ser? ¿Cuántos de ellos te pueden prometer una vida eterna? ¿Cuántos de ellos te pueden decir, cuando la tempestad llega, vendrá la calma? Ninguno de ellos te lo puede hacer. Solamente mi Cristo te lo puede hacer. Y entonces yo a ellos les digo, entiende que Cristo está llamando. Ahora, ¿qué hacemos con el llamado de Cristo? Cuando Cristo está a la puerta, ¿lo dejas tocar y tocar sin responder? ¿Lo tratamos como los testigos de Jehová, que toquen, pero yo no tengo tiempo para lidiar con esa gente? Estoy que toque, te toque. Y Cristo está tocando, y Cristo está tocando, y lo estamos ignorando. O lo dejamos, le abrimos la puerta, pero no le permitimos entrar. Como le abrimos a veces a los testigos de Jehová, oh mire, oh, hay 5 minutos, ok, pero yo no lo puedo dejar entrar, no puedo tener una conversación profunda con usted porque tengo algo que hacer. Y entonces dejamos a Cristo a la puerta y Cristo nos está diciendo, ok, para escucharlo nada más. O lo estamos dejando entrar como acceso limitado, como aquel que deja una visita entrar, y a la visita en nuestras casas le damos prioridades, pero no tiene el control absoluto de nuestra casa. La visita no puede decir, oh, yo voy a hacer esto con la casa, yo voy a quitar esto, yo voy a mover esto para acá, yo voy a mover esto para acá, yo voy a comprar esto, yo voy a comprar lo otro. No, la visita no puede hacer ninguna de esas cosas. Entonces a veces queremos que Dios sea un visitante en nuestras vidas. Dios mío, yo te voy a permitir que tú hagas esto, pero tú no puedes mover esto. Y entonces, ¿a dónde le estamos dando a Dios un poder ilimitado? O estamos haciendo y dejando que Dios tome el control absoluto de nuestras vidas. A veces nos cuesta pasar de ser dueños a ser mayordomo. Yo prefiero ser mayordomo de Dios que ser dueño de mi propia vida. Porque cuando soy mayordomo de Dios, hay un dueño que me está diciendo lo que yo debo de hacer. Hay un dueño que me está diciendo, esto se hace y esto no se hace. Pero cuando yo soy dueño, yo puedo hacer lo que a mí se me venga la regalada gana. Pero a veces tenemos ese problema. Dios toca la puerta y te dice, yo quiero ser tu dueño y señor. Yo quiero ser tu dueño y Señor, pero eso conlleva hacer ciertas decisiones que a veces a nosotros no nos gustan. Y mucho más a nosotros los hombres hispanos, porque somos ese machista, ¿verdad? A mí nadie me dice lo que tenga que hacer. A veces la esposa nos dice algo, no, eso no se hace así. Y cuando ella no lo está mirando, lo estamos haciendo. Oh, ¿y cómo lo hiciste? Tú no tienes que saber cómo lo hice, pero se hizo. Pero yo he entendido ya después de casi 20 años de casado, ¿verdad? De que un buen esposo le tiene que hacer caso a la mujer, porque la mujer mira las cosas de una manera distinta a la que nosotros los varones los miramos. Nosotros miramos a veces como no, no, esto llama, no nos estamos llamando animales, pero a veces somos como los caballos y miramos lo que está enfrente, pero la mujer mira todo lo que está a su alrededor. Por eso es que la palabra dice que es una ayuda idónea, ¿verdad? Es una ayuda idónea. Pero las mujeres tampoco vayan a decir, oh, pero es que yo soy el cuello del hombre, entonces para donde yo mueva el cuello, para donde el hombre es la cabeza y yo soy el cuello, entonces para donde yo le diga que se mueva, dicen, no, tampoco así. Debe que haber un compromiso, porque todo debajo de los parámetros de Dios es de bendición para la humanidad, para nuestras vidas primeramente y para el pueblo que se está perdiendo. Pero debemos de entender entonces de que Dios dijo y mandó a su Hijo unigénito, no por un clamor. Miren Hechos, Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados del mundo. No hay pecado que tú tengas que Jesucristo no lo puede llevar. Jorge decía por la mañana, nuestras fuerzas son limitadas. Solo hay cierta capacidad que nosotros tenemos para poder cargar ciertas cosas. Pero Cristo lo puede cargar todo. Para Cristo no hay límite alguno. Para Cristo no hay pecado que Él no pueda decir, oh, yo no lo puedo limpiar. O ese pecado no está cubierto bajo la garantía de mí. A veces cuando uno compra un carro, yo tenía un carro y no sé a dónde lo parqué y se le metieron las ratas y me le comieron los cables del aire acondicionado. Carro nuevo, nada más tenía 3,000 millas. Tenía 6 meses de tenerlo, pero todavía lo tengo. Y lo llevé, y yo enojado con el dealer porque no me lo querían. Ustedes me vendieron un carro malo, la garantía, bla, bla, bla. De ahí me dice, no, fue que las ratas se le metieron al motor, ¿verdad? Y le comieron los alambres, los cables. Entonces por eso es que tú no puedes tener aire acondicionado. Entonces la garantía, eso me dijo, eso no lo cubre la garantía. Pero la garantía de la muerte de Cristo en la cruz cubre todo pecado. Cuando hacemos una petición delante de Dios, Dios nos dice, oh, déjame ver el contrato. No. Ok, vamos a ver la lascivia. No, eso no está cubierto. Las mentiras, no, eso no está cubierto. Ok, ¿a ti te gusta robar? No, eso no está cubierto. Ok, ¿a ti te gusta enojarte fácilmente? No, eso no está cubierto. Dios no tiene que mirar un libro. Dime lo que tú eres, dime lo que tú tienes, porque eso está garantizado. Mi muerte garantiza el perdón de todos tus pecados. No hay pecado grande para Dios. Entonces no nos debemos de entender de que Dios llama a la puerta. Pero cuando Él llama, Él llama no para dejarnos caer, no para hacernos ver lo malo que estamos, sino para dejarnos entender de que esa no es. Es como aquel padre que se sienta con un hijo. Yo siempre digo este testimonio, ¿verdad? Y lo digo porque tal vez la última vez que lo diga no había nadie. A los 12 años yo me salí de la iglesia, mi madre se tuvo que venir para los Estados Unidos para darnos una mejor vida, me dejó con mi abuela, a mí y a mis dos hermanas eran menores. Y cuando ella se vino, yo simple y sencillamente le dije a mi abuela, yo no quiero saber nada de la iglesia, yo no voy a ver nada de la iglesia, usted no me va a obligar nada de la iglesia, porque a mí la iglesia no me interesa absolutamente para nada. Yo ya fui 12 años, ya aprendí lo que tenía que aprender, ya no me van a enseñar más en la iglesia, eso no necesito. Y me salí, me metí en un mundo de alcohol, me metí en un mundo de beber, me metí en un mundo de tantas cosas, un mundo donde la gente apuñalaba a otra gente. Una vez me metí en una pelea, me cayeron hasta 4 y andaba con 2 amigos, éramos 3. Cuando se vinieron aquellos delante de mí, mis amigos se fueron y me dejaron solos. Pero una mujer que llegó me levantó, porque yo lo más que pude me defendía hasta que ya caí al suelo. Y cuando caí al suelo, como todo vanidoso, dije que me peguen todo menos en la cara, que no me vayan a dañar la cara. Y no es que tenía una cara bonita, ni que la tengo, pero que no me van a dar en la cara. Eso es lo único. Y cuando me estaban dando, aquella mujer, porque andamos en una fiesta mundana, aquella mujer se levantó, me agarró de los brazos y le dijo a este hombre o a este muchacho, ustedes no le van a hacer nada más. Y yo puedo decir que esa fue la gracia de Dios salvando mi vida. Porque aquellas personas andaban puñales. ¿Quién dice que alguno de ellos pudo haber sacado un puñal y darme una puñalada y dejarme ahí muerto a las 12, 1 de la mañana sin nadie que estuviese pasando? ¿Pero por qué pasó eso? Porque había una abuela que doblaba rodillas. Había una abuela que dijo: no, 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 no. Eso no es lo que tú tienes que ser. La palabra me dice que Dios te crió a su imagen y semejanza, y lo que tú estás haciendo no es la imagen y la semejanza de Dios. Y mucha gente me dio por perdido. Pero mi abuela dijo: hasta que yo tenga suspiro de vida, yo voy a orar por ti. Y le doy gracias a Dios por esas oraciones. Porque si Dios toca, y Dios me tocaba la puerta, y yo tenía conversaciones con amigos: oh, yo no quiero que Dios venga, porque yo entendía, si Dios viene, yo me voy para el infierno. Aquí no es que: oh, yo lo he servido 12 años, he sido malo por 6 años, o 12 menos 6, son 6 años que estuve bueno, o estoy bien, estoy todavía puedo ser 5 años más malo, y entonces ahí va a venir Dios. No, no. Pero le doy gracias a Dios que Él nunca se cansó de tocar la puerta, y en su tiempo la salvación vino para mi vida. Y lo que me da más alegría es que mi abuela pudo ver el fruto de sus oraciones. Mi abuela pudo ver que hay respuesta para una persona, que hay respuesta para la oración de Dios. Pero tenemos que tener cuidado, porque la opresión llegará. Jorge hablaba, nuestro pastor Jorge hablaba por la mañana del profeta Elías. Casualmente yo le enseñaba a mi esposa y decía que el vivir en dos pensamientos nos impide vivir una vida feliz, o feliz en el mundo, o de gozo para con Dios. El manejar en dos carriles conlleva peligro, y eventualmente tendremos un accidente. Dice que el vivir sin resolución alguna nos lleva a tener una vida inconsistente y sin sentido y sin propósito. Elías se enfrentó a aquel pueblo. Dice que se enfrentó a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Asera, y le dijo: tráigamelos a todos, tráigamelos a todos. Y los puso delante del pueblo, y le dijo al pueblo, y acercándose Elías dijo a todo el pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió. Jesucristo tocando a la puerta nuevamente: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si le vamos a hacer caso al mundo, hagámosle caso al mundo. Pero si nos vamos a refugiar en las promesas de Dios, creámosles de una manera 100%. No es que yo lo voy a creer ciertas partes, pero no lo voy a creer otras partes. Que cuando Cristo dice que Él murió, que cuando Cristo dice: yo son los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de prosperarnos, los planes que yo tengo para ustedes, no dudar de decir: oh, será esta lo que Dios me quiere hacer. Si Dios te ha abierto esa puerta, es porque está Él cumpliendo la promesa que Él te ha dado. Pero no podemos cumplir, no podemos creerla de una manera parcial. Lo que me lleva al punto número 4: depender de Cristo. Debemos depender de Cristo y no depender de nosotros mismos. Porque saben que yo no soy el producto de mi medio ambiente. Mi medio ambiente me dice: oh, pero tú eres un inmigrante, tú eres una persona, y al que puede entender que lo entienda. Yo salí de mi país, Honduras, un enero 20, y llegué a los Estados Unidos un febrero 20, y no hay avión que se tarde un mes para llegar aquí. Entonces ustedes saben cómo llegué. Entonces las estadísticas me decían: pero tú eres un inmigrante que no va a poder llegar a hacer nada. Por la gracia de Dios yo pude ir al colegio. Por la gracia de Dios puedo tener un buen trabajo. Por la gracia de Dios tengo una buena esposa. Por la gracia de Dios tengo dos hijos. Entonces las estadísticas dicen: tú eres un inmigrante, tú eres un hispano, tú eres esto, tú vienes a un país, no hablas el idioma, tú tienes tantas limitaciones. Pero mi Dios no tiene limitación alguna. Y lo que mi Dios me ha dicho que va a ser hecho, va a ser hecho sobre mi vida. Entonces yo no me puedo, no soy el producto de mi medio ambiente. No soy definido por mis triunfos ni por mis derrotas. Soy definido por la herencia que Cristo ha puesto sobre mi vida. Eso es lo que me define, la herencia de Cristo puesta por mí, por mi redentor. No es la sabiduría, ni el entendimiento, ni la educación, ni la habilidad, ni la inteligencia, ni las fuerzas, ni la destreza lo que me da valor. Es la presencia del que habita dentro de mí. Una presencia incorruptible, indañable, que no se puede manchar ni oxidar. El mundo te quiere manchar el cuerpo, pero recuérdale al mundo: dentro de mí hay un Espíritu Santo que no se oxida, no se mancha y no tiene mal alguno. ¿Quién es el que está viviendo dentro de nosotros? Efesios 2 del 4 a 10 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, recordándonos nuevamente que no había ninguno digno de la gloria ni la gracia de Dios, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, no por lo que hacemos. Y juntamente con Él nos resucitó y a sí mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios te ha hecho para que Él pueda bondar, para que Él pueda mostrar a este mundo las bondades de gracia. Lo que tenemos, lo tenemos gracias a Dios. Lo que no lo tenemos, no lo tenemos gracias a Dios, porque Dios en su sabiduría sabe que no es tiempo de que lo que tengamos. Pero lo que tenemos, tenemos que darle gracias a Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se lo gloríe, ¿verdad? Hay mucha gente: oh, pero yo tengo un PhD, yo tengo un este y el otro, un doctorado, yo tengo el otro, yo tengo el otro. Yo tengo a Jesucristo que murió en la cruz por mí, y eso es lo único que me hace falta. Oh, pero yo tengo 4 años de instituto, yo me gradué como el mejor alumno, yo puedo hacer esto, yo tengo tanto que ofrecer, yo tengo tanto que ofrecer. A mí me da miedo esa gente que dice: oh, yo sé tanto, tengo tanto que dar. Porque dice: ok, cuando tu conocimiento se termine, cuando tus fuerzas se acaben, cuando tu inteligencia se acabe, ¿qué tienes que ofrecer? Pero cuando decimos: Dios ha puesto tanto en mí y yo quiero compartirlo con otro, entonces esa fuente de abundancia nunca se termina dentro de nosotros. Y dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así que lo que tú haces no te define. Lo que tú haces, lo estás haciendo fuera de lo que Dios te ha hecho, porque Dios te dice que Él te ha hecho para buenas obras. Entonces toda mala obra no puede ser, no le podemos echar la culpa al diablo, no le podemos echar la culpa a Dios, porque cuando nos refugiamos en Dios decimos: tú me has hecho para buenas obras. Pero la carne está ahí, y entonces dice: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Toda buena obra que nosotros hacemos, Dios ya la había tenido preparada para que camináramos en ella. Por gracia fuimos llamados, no por obras. Si fuese por obras, mi vida fuera una montaña rusa. La muerte de Cristo sería en vano. Cuando entendemos esto, podemos depender de Dios y no de nuestros tesoros. Porque el que crea tesoros en la tierra, ese tesoro se corrupte. Pero el que crea tesoros en el cielo, dice que en el cielo no hay polía, ni hay orín que corrompe, y no hay ladrones que hurten. Entonces yo prefiero ser rico en el cielo y pobre en el mundo, a ser rico en el mundo pero pobre en el cielo. Porque la riqueza se va, pero el amor de Cristo prevalece en mi vida. Entonces Dios nos designó para esas buenas obras. Y el diablo acusa, y debemos de entender que yo soy obra de Dios, una creación. No un cuerpo, sino un espíritu en un cuerpo. Yo no soy este cuerpo. Jesucristo no viene por este cuerpo. Jesucristo viene por el espíritu que está dentro de mí. Entonces el cuerpo se ataca, y el cuerpo nos ataca y nos hace hacer cosas, ¿verdad?, que a veces no lo queremos hacer. Pero debemos de recordarle este cuerpo que Jesucristo ha depositado su Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el mundo te dice: oh, tú eres un mal padre, una madre, una mala madre, un mal esposo, una mala esposa, un mal hijo, una mala hija, un mal siervo, una mala sierva, un mal cristiano. Pero ¿qué le debemos decir al enemigo cuando te dice eso, o al mundo? Hay un Salvador y no soy yo. Hay un Redentor y no soy yo. Hay un poder más grande que el pecado y la vergüenza y no soy yo. Hay una justicia que viene de Dios por fe y no soy yo. Así que esto no se trata de mí. Esto se trata de lo que Cristo puede hacer en mí. Eso es de lo que se trata. Y quisiera, los peros de Dios son algo bastante importante en la palabra de Dios. Y quisiera cerrar con esto. En el libro de Marcos, en el capítulo 9, vemos cómo aquel hombre lleva a su hijo endemoniado delante de los apóstoles, y los apóstoles no le pueden echar aquel mal espíritu, pero viene Jesucristo y se lo echa. Y ya saltando al versículo 26 dice: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, cuando otros dicen: él está muerto, Jesús dice: pero Jesús. Los peros de Jesús tienen un poder inalcanzable, tienen un poder que no lo podemos medir. Dice: pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Primera de Corintios 1:18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Lo que para el mundo es locura es poder de salvación para los que creen. Tu matrimonio no es el ideal en estos momentos, pero Dios te dice: la historia de tu vida todavía tiene páginas en las cuales yo no he terminado de escribir. Tu hija, tu hijo te está dando problemas, pero Dios te recuerda y te dice: antes de que ellos sean tus hijos, ellos son mis hijos. Y si tú estás sufriendo, yo estoy sufriendo mucho más. La enfermedad parece ganar la batalla, pero Dios te dice: recuerda que por mis llagas fuiste sanados. La debilidad te abruma, pero Dios te dice: todo lo puedes en mí que te fortalezco. La desesperanza está sobre tu vida, pero Dios te dice: yo no te dejaré ni te desampararé. El camino es tenebroso, pero Dios te dice: aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Muchos te han dejado, muchos te han desilusionado, pero Dios te dice: levanta tus ojos a los cielos, que es de ahí de donde viene tu socorro. No viene del hombre. Y quisiera cerrar con esto. La hija de Billy Graham fue entrevistada en uno de los programas mañaneros, y ella dijo, Jane Clayson le preguntó, o la entrevistadora Jane Clayson le preguntó: ¿cómo puede permitir Dios que algo como los ataques del 9-11, la destrucción de las Torres Gemelas, los ataques terrorísticos, las balaceras en las escuelas, los huracanes, los sismos y los terremotos ocurran? Anna Graham, con mucha perspicacia, le contestó: Dios está más conmovido con esto que todos nosotros mismos. Pero como por años le hemos estado pidiendo que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno y que salga de nuestras vidas, y Él, siendo un caballero, poco a poco ha ido dándonos gusto y alejándose de nosotros. ¿Cómo podemos esperar bendición y protección de parte de Dios si le exigimos con cada uno de nuestros actos que se aleje? Me parece que todo empezó cuando Madeline Murray O'Hare, quien más tarde fue asesinada, se quejó porque no quería la oración en nuestras escuelas, y dijimos: está bien. Luego alguien dijo que sería mejor que no se leyera la Biblia en las escuelas. La Biblia dice: no matarás, no robarás y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijimos: está bien. Tiempo después, el doctor Benjamin Spock dijo que no podemos castigar físicamente a nuestros hijos cuando se comportan mal, porque sus inocentes personalidades podrían deformarse, afectando su autoestima. Sin embargo, su hijo se quitó la vida. Creímos que un doctor de prestigio sabía lo que estaba hablando, por tanto apoyamos su consejo. Ahora nos preguntamos: ¿por qué nuestros hijos no tienen conciencia? ¿Por qué no saben distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Por qué no les importa matar a los desconocidos, a sus compañeros de clase o a sí mismos? Probablemente, si lo pensamos mejor, podemos suponerlo. Creo que en gran manera se relaciona con el viejo proverbio: cosechamos lo que sembramos. En el día a día es común ver a las personas ignorar, rechazar y hasta burlarse de Dios, pero luego, cuando viene el mal o la tragedia provocada por ellos mismos, achacarle a Él toda la responsabilidad, preguntándose por qué este mundo va camino al infierno. Hay una necesidad de Dios en nosotros. Yo no sé en qué punto estás. Tal vez Dios está hablando y está diciendo: hay una necesidad en mí, pero ¿qué puedo hacer eso? Jesucristo te dice: yo morí por ti en la cruz. Tal vez tú no te sientas así, tal vez diga: oh no, yo no siento la necesidad, yo sé que hay un Salvador, ¿verdad? Pero has estado haciendo las cosas de acuerdo a tus propias fuerzas, y por más que trates, no te puedes salir de esa carrera. Leímos un libro con los caballeros que se llamaba La Carrera de Ratas. Entonces dice que en la carrera de ratas no hay satisfacción alguna. Siempre la estamos corriendo, porque entre más tenemos, más queremos, más tenemos, más queremos. Pero Dios hoy nos dice: queremos cambiar el mundo, comenzará con mi vida. Le voy a pedir al grupo de oración que pase. Comenzará por mi vida. No vamos a comenzar, vamos a ver que los pastores en la iglesia Lin comiencen a hacer el cambio. No, tú comienzas a hacer el cambio en tu casa. Tú comienzas a hacer el cambio en tu trabajo. Tú comienzas a hacer el cambio en tu familia. Tú comienzas a hacer el cambio donde quiera que Cristo lleve. Jesucristo pudo revolucionar al mundo con cuántos. ¿Cuántos comenzaron con Él? 12. 12. Jesucristo comenzó con 12 y mire dónde estamos hoy. Dejemos de que estas estadísticas cambien, pero que cambien a nuestro saber. Sabemos que la palabra lo dice, ¿verdad? Que el mundo se empeorará, pero que también dice que cuando la maldad abunda, sobreabunda la gracia de Dios. Y la gracia de Dios sobreabunda en ti, sobreabunda en mí. Yo no tengo nada que ofrecerte. Yo estoy en la misma necesidad que tú tienes. Estoy en la misma necesidad que tú tienes. Soy un alma necesitada de Dios. Soy un alma que día a día le digo a Dios: pero ¿por qué yo? ¿No hay otro más capacitado? ¿Por qué me das tanto cuando yo no te he dado nada? Pero Dios me dice: es que esto no se trata de ti, esto es por el amor que yo tengo por ti. Entonces no quitemos el amor de Dios en nuestras vidas. Si necesitas la oración, aquí hay personas capacitadas para orar contigo. para que oremos juntos, para que no salgamos de la manera en la cual entramos, para que no salgamos con un vaso a medio llenar. Y que cuando demos a Dios, digámosle a Dios: Dios mío, aquí estoy. Tú conoces lo que el mundo no conoce, pero yo entiendo que no soy lo que debo ser.
Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.